Bueno, yo le contaba a los oyentes que usted me había llamado el fin de semana para comentarme que había una propuesta, pero yo comenzaría por lo siguiente. ¿Se justifica que Colombia esté en el puesto 11 dentro de los países que pagan un salario, digamos que menos sostenible para la clase trabajadora? ¿Se justifica que Colombia esté por debajo de Bolivia, por ejemplo, que le paga a sus trabajadores 308 $8 como salario mínimo? ¿Cómo interpreta esa situación de que Colombia esté en el puesto 11 con el porcentaje o promedio de salario?
Sí, Jorge. A ver, lo que sucede es que hay países que tienen tasa fija cambiaria, el caso de Bolivia. Bolivia no tiene una tasa de flotación, digamos, el dólar no sube y baja según las fuerzas del mercado. En Colombia sí, y aquí nos caracterizamos por ser exagerados cuando sube o cuando baja el dólar, y usted lo ha visto. Entonces, como eso se mide en términos de dólares, no es lo mismo medir el salario de Colombia con un dólar de 3.400 que medirlo con un dólar de 4.200. Habría que revisar en cuánto se tomó esa medida, cómo estaba el dólar en ese momento, porque eso hace una enorme diferencia. Si usted mira, por ejemplo, Venezuela, que es un modelo parecido, que no devalúa su moneda, usted verá que al cambio oficial ellos tienen un salario extraordinario, pero a cambios de mercado es un salario miserable, por decir algo, porque es que dicen no llega ni, creo que ni a un dólar mensual.
Un dólar, un
Entonces,
dólar,
eso
un
sería lo
dólar.
primero. Y segundo, Jorge, los países, sus salarios van amarrados a su productividad, a su desarrollo, a su eficiencia y a su riqueza. Entonces también tendríamos que ver esas variables en Colombia. Con eso no lo estoy justificando, lo estoy explicando y quiero hacer claridad, porque indudablemente es un salario muy bajo y hay que reconocer que es un salario realmente que alcanza para poco.
Bueno, mire, doctor Joseph, el día viernes el señor Christian Daes, el presidente de Tecnoglass, lanzó una frase que a uno le gustó, a otro no le gustó, diciendo que el salario mínimo que proponían los empresarios, que era del 2% para la discusión del salario mínimo, a él le parece que mandan huevos los empresarios con ese porcentaje. ¿Cómo sería su propuesta en este sentido? ¿Cómo se debería manejar esta discusión del salario mínimo, que por cierto hoy vuelve a reunirse el Consejo Gremial con los trabajadores y con el gobierno?
Sí, bueno, primero que todo quiero decirle que la frase del doctor Christian Daes fue acertada, quizás no la amplió de la manera que debería ampliarlo por ese carácter de barranquillero que él tiene, pero fue bien intencionada y creo que lo que él dijo es justo. Pero yo quisiera como ampliarle un poco el concepto. Quizás le quiero decir lo siguiente. En Colombia, en estos momentos, ese Consejo de Salarios está cometiendo varias equivocaciones. La primera, aplicar una fórmula de negociación tradicional, digamos, ordinaria, cuando estamos viviendo tiempos extraordinarios. No podemos hablar nosotros de una negociación hoy con una pandemia que usted ahorita explicaba que Alemania está cerrando, que no se sabe aquí esto cómo se va a resolver, tratar de negociar bajo el esquema actual. Segunda equivocación, los sindicatos pidiendo un 14%, porque me parece que si es parte de la estrategia para entrar a negociar, está totalmente descabellada, está fuera de cualquier concepto con lo que se está viviendo el país. Y en tercer lugar, los gremios ofreciendo un 2% que realmente no tiene justificación alguna. Yo le quisiera hacer este análisis muy breve. El país se dividió económicamente en tres tipos de empresas: las que le fue bien o muy bien, porque aún con la pandemia hay empresas que le fue excelentemente, las que han logrado sostenerse y las que desaparecieron porque sencillamente o habían cumplido su ciclo tecnológico o su músculo financiero no les dio para sostenerse. Cojamos los primeros dos grupos, las que les fue bien y las que desaparecieron. Estos dos grupos se pueden identificar claramente a través del PAE, tenemos herramientas para identificar a quién le fue bien y a quién no. El que acudió al PAEF, que es el programa de ayuda para el empleo formal, significa que vendió un 20% menos o inclusive mucho menos que el 20% o mucho más que el 20% menos. En ese orden de idea, mi propuesta como ciudadano, estoy haciendo una simple propuesta como ciudadano, es que esas empresas que se acogieron al PAEF deben tener un salario mínimo del 2%. Porque la solidaridad, Jorge, que es lo que se requiere en estos momentos, debe ser de doble vía. De los empresarios, del gobierno, de los sindicatos y de los trabajadores. Hoy no hay posibilidades de confrontación con la situación que está viviendo el país. Entonces, en ese orden de idea, aquellas empresas que han logrado apenas sostenerse deben recibir la solidaridad de sus trabajadores. Pero aquellas empresas que le ha ido bien deben ser solidarias con sus trabajadores y esas se les debe colocar un mínimo de un 5%. ¿Qué se logra con esto? Se logra, uno, hacer justicia para los trabajadores, hacer justicia para las empresas que están mal y llegar a un acercamiento entre los empresarios, los gremios y los sindicatos. Es lo que yo quisiera proponer, porque es que el país debe salir adelante en base a la solidaridad. ¿Qué logramos?
Sí, pero doctor Lacarelli, ¿qué pasa? ¿Y cómo se distinguen a las que les fueron bien y cómo se distingue a las que les fue mal?
Con eso reactivamos el consumo y reactivamos la economía. Y las que no, con el 2%, pues lógicamente las empresas logramos sostener los trabajos, los empleos, que es lo más importante hoy.
Sí, le pregunto, pero ¿cómo se identifica una empresa que le va bien de una empresa que le va mal? ¿Cómo saben los trabajadores que a su empresa le fue bien, que a la otra le fue mal, para ver cuánto podrían aumentar el salario mínimo?
Pues si se acogió al PAEF es que no le fue bien. Si usted pidió ayuda al gobierno y pidió préstamos suaves, es que a usted no le fue bien. Hay empresas que no se acogieron a ninguna ayuda porque sencillamente le fue muy bien. Inclusive hay empresas que se favorecieron con la pandemia. Aquellas empresas de sectores vitales que necesariamente la gente necesitó seguir consumiendo.
A ver, José Granados tiene una pregunta y en un minutico vamos a tener al aire en línea también al doctor Lucas Ariza, director de Asoportuaria. A ver, José.
Gracias, señor. Lo que uno no entiende, doctor Joseph, es cómo están vendiendo la idea de dinamizar la economía, porque bueno, es necesario a raíz de toda esta pandemia, y proponen justamente un aumento, los empresarios, de 585 pesos. Yo hice un ejercicio el sábado, fui aquí a la esquina de mi casa y me llevé 585 pesos. Iba a comprar una mazorca, no pude, valía 700 pesos. Un bollo de yuca, no pude, valía 2.000 barras. Y un mango Tommy, tampoco lo pude comprar, valía 2.000 pesos. Entonces, ¿cómo van a dinamizar la economía con esta propuesta del 2%, doctor Joseph? Si la economía se dinamiza cuando la gente compra más, entonces usted como empresario emplea más personas, ¿por qué? Pues tiene que satisfacer una demanda. Eso es lo que a uno, digamos, en economía, grosso modo, le han enseñado con respecto a esto de cómo aceitar la máquina económica de un país. Pero aquí no. Aquí por años nos dijeron que es que había que controlar la inflación. Los señores de la NIF, un señor Clavijo que no sé cuántos millones de pesos se ganaba mensuales, siempre decía que es que hay que controlar la inflación. Entonces era un aumentico ahí del 3 más al 4, y ahora con el cuento de la pandemia es que solamente debe ser el 2%.
A ver, José, en condiciones normales, ese análisis sería correcto en el sentido de que es injusto un 2%. Yo lo que estoy pidiendo es una concepción de solidaridad del país entero, no de los sindicatos, no de los gremios, no de todos. Porque el país es un todo y hay que sacarlo adelante como un todo. Por eso yo propongo a aquellas empresas que no se acogieron al PAEF, que dieron buenos resultados, no se les puede decir que suban el 2. Que suban como mínimo, óigame bien, mínimo el 5, de ahí para arriba, 5, 6, 7. De esa manera, esos sectores que les fue bien, de esa manera pondrán más dinero en los bolsillos de sus trabajadores para que consuman más y de alguna manera se reactiva en algo la economía. No le voy a decir que todo. Pero aquellos sectores, José, y que todavía siguen, José, vamos a ser realistas. Jorge ahorita decía que las vacunas van a llegar en el 2023 a los países pobres. Nosotros solamente hemos traído 10 millones de vacunas que alcanzan para 5 millones de ciudadanos en Colombia. ¿Y el resto qué? Esta crisis en el 2021 va a continuar. No podemos llamarnos engaños. Aquí el sector turístico va a seguir golpeado en el 2021. Muchos sectores de ocio, restaurantes, discotecas, van a seguir golpeados y posiblemente tengan que hacer algunos cierres. Nadie sabe el futuro. Esos sectores golpeados, lo que yo estoy pidiendo es que se salven los empleos, que se salven los empleos. Entonces, no los podemos golpear con un aumento muy fuerte porque se pierden los empleos. Ya hemos perdido una cantidad de las empresas que desaparecieron. Es que salga usted al país, salga usted a la ciudad y mire el se arrienda y se dará usted cuenta de la profundidad de la crisis. Entonces, no podemos coger las pocas empresas que han logrado sostenerse y golpearlas con un aumento exagerado, porque quien va a sufrir en última es ese trabajador, no porque el empresario sea malo, sino porque sencillamente no le van a dar los números. Por el contrario, empresas como Tecnoglass, que les ha ido bien, empresas como la AAA, que son empresas vitales, que han arrojado unos buenos resultados, esas empresas deben hacer unos aumentos sustanciales a sus trabajadores, y por eso yo propongo un mínimo de un 5%, que fue lo que propuso el doctor Christian Daae, y por eso le digo que me pareció acertado.
Bueno, señor, muchas gracias. Aquí están escribiendo los hoteleros, y me dice, en este 2021 la hotelería va a estar muy complicada.